hasta la medianoche.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El último de una generación inolvidable, un defensor a ultranza del autor argentino cuando tuvo que elegir teatro.
Todo esto es una avanzada más que se complementa con la modificación de la ley de glaciares y lo que anunciaron que viene, que es la ley de bosques.
Mañana ATE vuelve al paro, un paro nacional con movilización.
Síntesis del día.
Es la hora 22, un minuto en todo el país, el cielo cubierto con llovizna en La Plata, 18 grados, la temperatura, la humedad del 97%. Despidieron en la legislatura porteña los restos de Luis Grandoni. El actor de 86 años murió esta madrugada luego de sufrir un accidente doméstico y pasar 9 días internado en el Sanatorio Güemes. El velatorio público se llevó a cabo desde este mediodía en el Salón Montevideo del edificio legislativo. Mañana por la mañana realizarán una ceremonia íntima en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. El productor teatral Carlos Rottenberg dijo que fue el último de una generación inolvidable.
Para mí, el último de una generación inolvidable, un defensor a ultranza del autor argentino cuando tuvo que elegir teatro, y un dirigente en plena dictadura, la Asociación Argentina de Actores ejemplar. En lo personal, después de 48 años de amigo, desde el 78 que empezamos con una obra de teatro, nunca más nos separamos, hasta esta última que estaba haciendo en nuestra sala. Puedo decir que por un lado uno tiene el dolor que tiene que tener, porque es lógico tenerlo, y por otro lado también ratificar que Brandoni vivió todo lo que quiso vivir.
El gobierno envió una nueva ley de discapacidad. El proyecto, que ingresó en el Senado y lleva como nombre Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal. La iniciativa modifica sustancialmente la ley de emergencia en discapacidad que el gobierno no viene aplicando a pesar de que la justicia así lo dictaminó. En tanto, afirman que el proyecto sobre discapacidad del gobierno va en desmedro del sector. Así lo señaló a Radio Provincia Anadones, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque son tantos los requisitos que mucha gente no va a poder demostrar.
Vos tenés 5 millones de personas con discapacidad y tenés 1.250.000 CUD, certificados de discapacidad. Entonces estamos hablando de cuánta gente no está certificada. Y la gente que no está certificada no tiene derechos. El tema básico de las prestaciones se vuelve totalmente indigno. Menciona apoyo a prestadores, pero en el contexto general quedan subordinados a una lógica de ajuste que pone en riesgo el sistema, que ya está totalmente en riesgo, que ya los hogares ya no se pueden mantener, las escuelas no se pueden mantener, los hogares de día, los centros de día no se pueden mantener, y la pregunta del millón que uno se hace es ¿cómo van a seguir adelante?
La provincia vuelve a la Corte por una deuda de ANSES. El gobernador encabezará mañana una reunión en la Corte Suprema frente a representantes del gobierno de Javier Milei, en la cual reclama la devolución de 2,2 billones de pesos que le deben al sistema jubilatorio bonaerense. Se trata de la segunda audiencia tras la del 17 de marzo, en la que ante el máximo tribunal se debate la constitucionalidad del DNU que suspendió la transferencia de fondos. Se suman los rechazos a la ley de propiedad privada que impulsa el gobierno nacional. Daniela Vilar, ministro de Ambiente bonaerense, consideró que busca transferir activos estratégicos soberanos a intereses extranjeros. Por Radio Provincia cuestionó el paquete que modifica y elimina normas, entre ellas la de tierras, manejo del fuego, expropiación y desalojo.
Todo esto es una avanzada más que se complementa con la modificación de la ley de glaciares y lo que anunciaron que viene, que es la ley de bosques, que también van a modificar o derogar. Además del RIGI sancionado hace unos años, se configura un plan estratégico de despojo y de entrega absoluta de nuestro país, de nuestros recursos, de nuestros tesoros más valiosos a manos extranjeras, tal cual como tantos veces, como el acuerdo con Estados Unidos y las prerrogativas del FMI, lo escribieron. Digamos, estamos ante una situación gravísima de entrega de nuestra soberanía.
Varias provincias se pronunciaron en contra de la ley de salud mental que impulsa Nación. Con la participación del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak y autoridades sanitarias de 18 provincias, el Encuentro Federal de Salud Mental advirtió que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y el retiro de fuentes de financiamiento esenciales. Además, los representantes provinciales remarcaron que ninguno de ellos fue consultado en el proceso de la elaboración del proyecto. Mañana habrá paro nacional de ATE y se sentirán las escuelas. El gremio estatal rechaza la profundización del ajuste en la Administración Pública Nacional y la medida de fuerza alcanzará también a los auxiliares de los colegios. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que la huelga incluye protestas en los aeropuertos y no se descarta bloquearlos.
Mañana ATE vuelve al paro, un paro nacional con movilización, protestas en todos los aeropuertos de la Argentina para exigir la reapertura de las paritarias y un inmediato incremento salarial.
Por su parte, su tema multicolor se suma al paro. La medida de la facción ligada a sectores de izquierda se sentirá en distritos como La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza, Tigre, Moreno o Bahía Blanca, donde cuentan con mayor presencia territorial. Casi 100.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires. Según el último informe del Observatorio Económico Bonaerense, desde noviembre de 2023 se perdieron 96.243 puestos de trabajo registrados. El deterioro del mercado laboral afecta especialmente a los sectores más jóvenes y la zona del AMBA. Convocan a una multitudinaria misa en Luján al cumplirse un año de la muerte del Papa Francisco. La Iglesia Católica eligió la tradicional Basílica Bonaerense para recordar mañana a Jorge Bergoglio. La misa será a las 5 de la tarde y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof y estará presidida por Monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de memoria agradecida y compromiso misionero. Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá otro oficio a las 8 de la noche en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del pontífice.
Internacionales.
Donald Trump asegura que en cuestión de horas se firmará el acuerdo con Irán. Anunció que esta noche se rubricará el convenio en la capital pakistán. La información fue brindada por los medios estadounidenses Fox News y el New York Post.
Deportes.
Por la fecha 15 del torneo de apertura, San Lorenzo y Vélez empataron 0-0 en el nuevo gasómetro. Más temprano, Barracas y Belgrano igualaron en 0 también, lo mismo que Banfield de Independiente Rivadavia. Por su parte, en Santiago del Estero, Central Córdoba le ganó a Platense 4-3. Mientras tanto, en estos momentos, Tigre recibe a Huracán y Gimnasia de Mendoza a Lanús. Las condiciones meteorológicas para mañana martes indican una mínima de 17 grados, la máxima en 22, con lluvias y lloviznas durante la madrugada, la mañana y parte de la tarde. En estos momentos en La Plata, el cielo cubierto con lloviznas, 18 grados la temperatura y la humedad del 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio. Gillespie toma el control.
Toma el control de la nave. Perdidos en el espacio.
13 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en Perdidos en el Espacio hasta las 12. Antes de meternos en la sección central de este programa, que es la que nos encuentra con Guille recomendándonos grandes discos de la historia del rock nacional, quería mencionar un par de cosas. Primero, estamos en medio de momentos importantes para la cultura en Argentina. Se está desarrollando, por un lado, el Bafisi, Festival de Cine, y por otro, este jueves empieza la Feria del Libro de Buenos Aires con una edición muy especial porque es la número 50, que entonces va a tener un montón de cosas relacionadas con este aniversario, que es al mismo tiempo el aniversario del último golpe de Estado y que va a tener como país invitado a Perú. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, qué sucede en el discurso inaugural, la conferencia inaugural, que siempre es un momento bastante esperado, sobre todo en circunstancias políticas agitadas. En este caso va a ser con tres escritoras. Una de ellas, Selva Almada, que estuvo recién aquí con Miri Molero en el Monoambiente. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Y todo esto sucede también, siguiendo en el territorio de las noticias del ámbito de la cultura, las horas después del fallecimiento del actor argentino Luis Brandoni, muy importante para nuestra cultura popular por su intervención en el cine, en el teatro y en la televisión. Así que también estamos en medio de eso. Y hay una deuda que el programa tiene, me doy cuenta, desde hace un par de semanas con sus oyentes, que es que una de nuestras personas favoritas, que se llama Paul McCartney, no solo anunció que va a sacar un disco nuevo en pocas semanas, en mayo, creo que es a fin de mayo, sino que ya presentó una canción de ese álbum. Es un disco que, por lo que parece, va a recuperar bastante de lo que fue su vida en el barrio pre-Beatle. Vamos a escuchar la canción que adelantó, se llama Days We Left Behind, o sea, los días que dejamos atrás. Escuchamos a Paul McCartney y ya después nos metemos, sí, directamente en las crónicas recorriendo el disco de hoy. Vamos.
Reminders of my past. nothing stays the same. And no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind.
En el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bien, mis queridos amigos, y vamos a dedicar un rato para hablar de uno de los discos fundamentales, siempre dentro del mundo del rock argentino. Vamos por ahí. Ustedes saben que estamos haciendo una revisita, si se quiere, una revisión de algunos discos que para mí son fundamentales. Hoy vamos a hablar del primer disco solista de Pedro Aznar, titulado sencillamente Pedro Aznar. Por una cantidad de cuestiones que son muy interesantes. Primero, decir que Pedro Aznar, en aquel momento, estamos hablando del año 1982, atraviesa un momento superlativo como músico. Vamos a poner un poquito en contexto la cosa. Recordemos, Pedro Aznar venía de tocar un largo tiempo con Serú Girán, en aquel momento el grupo más importante de la Argentina. Es decir que los focos estaban apuntados tanto a Charlie como a David Lebón, Moro y Pedro Aznar, ¿no? Justamente es Pedro quien toma la decisión o anuncia que se quiere ir del grupo, lo cual le da un protagonismo también adicional a la cuestión, porque el grupo pensaba seguir adelante y es Pedro quien decide bajarse de una banda de rock enorme, en aquel momento ya consagrada, con mucho éxito, con mucho futuro por delante, que se ve truncado por la decisión individual de Pedro. Y acá vamos a poner un poco la lupa, ¿no? Porque yo he hablado con los protagonistas de la banda y tanto Charlie como David Lebón me comentaron que fue un baldazo de agua fría cuando Pedro plantea que él quiere dejar la banda para estudiar, para tomar unos cursos intensivos de música en Estados Unidos. Entre paréntesis, tanto Charlie como Lebón consideraban que Pedro Aznar era un maestro, no un alumno, digamos, un tipo que tenía una capacidad y un conocimiento musical exquisito, categoría maestro. En muchas cosas han aprendido cosas de Pedro Aznar. Y escuchar de boca de él que quería dejar la banda exitosa, funcionando, para ir a tomar clases y ser alumno en Estados Unidos, resultaba un tanto ridículo al principio. Lo cierto es que la decisión fue definitiva. Pedro dejó el grupo. Y esto tiene que ver quizás con otros vectores que empiezan a confluir en por qué Pedro toma esa decisión. Y acaba un análisis muy personal del asunto. Después vamos a escuchar la música del disco, que refleja un poco, creo yo, lo que voy a contar, ¿no? El caso de Pedro Aznar es un caso bastante atípico dentro de la escena del rock argentino. Digamos, un músico con unas inquietudes que no eran solamente el rock and roll. Inquietudes de la música en general, un tipo que escuchaba, bueno, desde ya que los Beatles eran su basamento, fue el grupo que le voló la cabeza.
pero recordemos que también Pedro, cuando era muy joven, tomó clases de guitarra, tomó clases de folclore. Su papá tocaba el violín allá en Liniers. Los comienzos de Pedro fueron tocando un poquito cada instrumento. Esto se va a reflejar en el disco. Los comienzos de Pedro tuvieron que ver también con la amistad con músicos más jazzísticos, y estoy hablando de Lito de Pumer y el Mono Fontana, más o menos del mismo barrio, Devoto, San Martín, toda esa zona medio de la General Paz. Y terminan formando Madre Atómica, un grupo que revolucionó todo y que tenía un concepto de música instrumental. Ahí Pedro brillaba como bajista. Después empezó a tener algunas participaciones con otros grupos y integró brevemente el trío Alas, que hacían una especie de rock progresivo, rock sinfónico. De ahí termina cayendo en Serú Girán, un grupo más popular, por supuesto con música un poco sofisticada, con también alguna influencia del rock progresivo, pero en definitiva también un grupo plagado de hits, de buenas canciones de Charlie y Lebón, y hace un papel descollante ahí, tanto como bajista como un tímido tercer compositor dentro de la banda, con algunas pequeñas participaciones en los discos de Serú Girán, que daban a entender que había un compositor en estado seminal, vamos a decir. Bueno, este disco que él termina grabando en el año 1982 confirma todo esto que se venía viendo, que Pedro iba a ser un compositor con una personalidad propia, que sus propósitos en la música no eran solamente el rock, que tenía un montón de información en la cabeza, que era un bajista superlativo y un multiinstrumentista muy interesante. Y esto también coincide con la idea de ir a estudiar jazz a Estados Unidos, donde lo inventaron. Volviendo un poco al año 1982, Pedro anuncia que se va de Serú Girán. En simultáneo, él ya venía armando una especie de estudio hogareño, porque también le gusta mucho toda la cuestión de los aparatos de grabación y todo eso. Y empieza a mezclar toda esa ensalada que les comentaba, la música de Miles Davis, la forma de tocar el bajo de Jaco Pastorius y la banda Weather Report. También el sonido general de Pat Metheny, el guitarrista norteamericano, al cual había conocido poco tiempo antes. Vamos a mencionar que Serú Girán tuvo una gira por Brasil. En aquel momento también Pedro Aznar conoce a Jaco Pastorius, su ídolo del bajo. Tienen un breve encuentro en el hotel, con características muy particulares que les voy a contar ya mismo, no lo voy a prolongar esto. Pedro Aznar venía tocando el bajo fretless, invención de Jaco Pastorius. Digamos, el primero que decidió agarrar un bajo y sacarle las cejillas que tiene en el diapasón, en el mango, y dejarlo liso, fue Jaco. Jaco Pastorius un día, en un ataque medio de locura, agarró una pinza y le empezó a sacar las cejillas a su bajo y lo dejó todo liso. Las cejillas son esas rayitas que generalmente son de alpaca o algún material parecido, que van marcando el mango con rayitas, dando las distintas notas. Y eso es lo que hace que el instrumento, tanto el bajo como la guitarra, que también tiene ese tipo de sistema, defina bien las notas, uno pueda orientarse en el mango donde está tocando. Bueno, es como una especie de mapa donde uno mira y chequea dónde está en el mango. Bueno, sacar todo eso, ponerle masilla y que te quede el mango todo liso implica una especie de tierra de nadie. Más parecida a lo que pasa en el violonchelo, que tiene un diapasón liso, el violín, el contrabajo, que no tienen esas rayitas, digamos, hay que ir memorizando dónde poner los dedos para que las notas sean correctas. Bueno, esa especie de salto al vacío lo hace Jacob Astorius y se da cuenta en ese mismo instante que el bajo empieza a tener un sonido completamente distinto al no tener esas cejillas, un sonido más nasal, más como... Bueno, el sonido particular que tiene Pedro Aznar, que de Serú Girán, que uno conoció, que es tan reconocible, es por el bajo fretless, por el bajo sin trastes, digamos, sin esas cejillas. Bueno, el tema es que en algún momento Pedro se entera de esta novedad, de esta forma de tocar, de este instrumento novedoso que termina generando Jacob Astorius. Hasta ese momento las fábricas de bajos no hacían el bajo fretless, como se le conoce, y por lo tanto Pedro utiliza la misma técnica, agarra el bajo Fime que él tenía de fabricación argentina, un bajo bastante básico, y con una pinza le termina sacando todas las cejillas de alpaca, masillando, lijando, etcétera, etcétera. Bueno, y le termina quedando su propio bajo fretless al estilo de Pastorius. El tema es que se encuentran... No había tantos bajistas que tocaban este tipo de bajo. Entonces, bueno, en un momento encuentro fortuito en el Festival de Jazz de San Pablo y se cruzan los dos. Y había, Pedro estaba con un par de amigos argentinos que dicen, mira quién viene ahí, Jacob Astorius. Bueno, el tema es que tienen una breve charla, después esto continuaría en la habitación del hotel, pero Pedro o los amigos, esto no queda de todo claro, le dicen, él también, le dicen a Pastorius, él también, hablando de Pedro Aznar, toca el bajo fretless como vos. Y parece que Jacob Astorius, medio de una forma soberbia o graciosa, dijo, bueno, yo también lo toco y yo lo inventé. Que muchos lo tomaron como una especie de parada de carro, quizás no es tan así. Lo cierto es que después Pedro fue invitado a la habitación del hotel con Jaco, estuvieron tocando, conversando, y se armó una buena onda. Y por aquel momento también aparece en escena Pat Metheny, el guitarrista norteamericano, que pega muy buena onda con Pedro Aznar también, y al cual Pedro termina contactando para mandarle un cassette con temas propios. Imaginemos que le mandó las maquetas de lo que sería este primer disco, el disco del 1982. Y eso terminó una contratación, lo comentaré más adelante, y unas giras mundiales de Pedro Aznar con Pat Metheny, y etcétera, etcétera. Incluso en el disco hay un tema dedicado a Pat Metheny, que se llama Pat Met, donde Pedro prácticamente toca todos los instrumentos y toca la guitarra casi como el propio Pat Metheny, lo cual es muy loco. Toca el bajo como Pastorio, toca la guitarra como Pat Metheny. Bueno, loco, ¿qué más se puede pedir? Vamos a escuchar este tema del primer disco de Pedro Aznar, titulado Pedro Aznar, el tema Pat Met. Muy bien, y estamos aquí en Discos Fundamentales. Qué discazo este, que cómo abrió cabezas en realidad a muchos músicos, me incluyo en ese grupo de músicos, que estábamos también con una, que nos gustaba el jazz, nos gustaba el rock, nos gustaba el rock sinfónico. Bueno, ese puente era muy difícil de digamos, encontrar un artista que esté parado en el medio del puente, no ni del lado del rock ni del lado del jazz, era difícil. Por eso estamos encontrando virtudes y valores en este disco de Pedro Aznar, que combina por ahí algunas de las cosas del rock sofisticado que tenía Serú, el rock argentino sofisticado, mezclado con elementos más experimentales, de sonido, de lenguaje jazzístico, algo de world music. Bueno, este disco es fantástico, Pedro Aznar 1982. Les contaba, Pedro Aznar toca casi todos los instrumentos, a excepción de algunas baterías. Bueno, que se las deja a bateristas muy consagrados y amigos. El caso, por ejemplo, del Mono Fontana. Y ustedes dirán, si toca teclados el Mono Fontana. Sí, ahora toca teclados. Algún día hablaremos de esa transición. Pero fue un baterista muy conocido. Tocaba con Nito Mestre la batería y con tantas otras bandas. El Mono Fontana era baterista. Y hoy es tecladista y pianista, pero bueno, son un grupo de músicos tan enormes que casi pueden tocar cualquier cosa. Hay un tema del repertorio de Miles Davis, miren qué tema él incluye en el disco, por eso digo que apertura para todos nosotros, me refiero a los músicos que éramos adolescentes, y que veníamos siguiendo a Spinetta, a Serú Girán, a Charlie. Y nos encontramos con este personaje de Pedro Aznar. Y lejos de ser un disco de canciones al estilo Serú, nos encontramos con una cosa rara, experimental. Recién escuchábamos un tema dedicado a Pat Metheny. Ahora vamos a escuchar el tema Nefertiti. En ese disco icónico del mismo nombre, Nefertiti, de Miles Davis, que es bastante raro en su concepción. Vamos a decir que la autoría de Nefertiti no es de Miles, sino de Wayne Shorter, que era el saxofonista de él en aquel momento. Pero Miles lo adoptó como... es muy Miles el tema, en el sentido que es una melodía medio hipnótica, que siempre se repite, siempre se repite, siempre se repite. La canción es toda así, una melodía que se repite, donde lo que va cambiando y va sucediendo muchas cosas está en el acompañamiento. La melodía es siempre la misma, es algo como una especie de mantra que se repite hipnóticamente. Ahora, el gran desafío es para el baterista, el bajista y los que tocan detrás, que van cambiando constantemente, van sulfurándose, por decirlo de alguna manera, van tocando cada vez más, con más intensidad. Bueno, préstenle atención. Nefertiti, la versión de Pedro Aznar, que toca todos los instrumentos, acá el jovencito Pedro, y el Mono Fontana es el baterista. Vamos. Thank you.
Deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado. Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía cientos de años. Él les presenta uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás, quien será el encargado de devolverle su libertad.
Lejos de la Tierra,
perdidos en el espacio.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues, mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina se juega en la radio de toda la vida.
Miércoles, desde las 18.
El Lobo va por un paso más frente a Acassuso.
Vivilo desde Caseros, con José Goncalves, Germán Testa y todo el equipo deportivo.
Gimnasia Acassuso, por el pase a octavos de final de la Copa Argentina. Miércoles,
desde las 18,
en Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Perdidos en el espacio.
Escucha Provincia.
Muy bien, y seguimos con estos discos fundamentales. Hoy el disco de Pedro Aznar, el disco solista de Pedro, del año 1982, grabado casi en simultáneo con la crisis terminal de Serú Girán. Digamos, uno puede imaginar que Pedro venía del ensayo, de pelearse con... Bah, en realidad no se peleaba, pero digo, de estar pensando en irse del grupo, y llegaba a la casa y prendía los grabadores y empezaba a grabar en su casa otras cosas. Vamos a decir que el bajo fretless es un protagonista indiscutido del sonido de Pedro Aznar, ese bajo que les contaba recién, muy influenciado por Pastorius. ¿Qué podemos encontrar también en este disco, además del refinamiento estético que tiene Pedro Aznar? Arreglos complejos, no propios del rock. Algunas cosas muy sofisticadas. Cambios de métricas, armonías raras, capas de teclados que se suman unos sobre otros en la grabación y dan climas atmosféricos. La voz de Pedro que empieza a emerger, tengamos en cuenta que no era considerado un cantante, Pedro. Hoy, 40 años después o más, ya lo tenemos incorporado como un cantante. En aquel momento Pedro era un bajista para el común de la gente. Acá demuestra que es un multiinstrumentista, tocando la guitarra, tocando los teclados, cantando increíblemente. Y no canciones fáciles ni tradicionales. Ahora vamos a escuchar una canción que es de autoría de Iván Lins, un músico brasilero excelente, un músico y un compositor de élite dentro de lo que es la música brasilera, comparable con Milton Nascimento, comparable con Javan, que está en una línea quizás no tan marcada de la música popular brasileña, sino más bien es como, ¿qué diríamos?, un Spinetta del Brasil, por decirlo algo. No es tan lo popular, es un compositor muy reconocido en el mundo entero, con decir que, por ejemplo, Quincy Jones, el gran productor, era fan de Iván Lins. Vive Iván Lins, tampoco es tan grande de edad, debe tener un 70 y algo, cada tanto viene a la Argentina. Característica interesante, piel blanca, no es afro, Iván, un tipo de anteojitos, rulitos, parece un contador, un arquitecto, camisita, pantalón, nadie da... podría imaginar que es un tremendo compositor reconocido en todo el mundo. Y él compone una canción instrumental que se llama Septiembre. Setembro, creo que es en portugués. Septiembre. Bueno, la escuchó por ahí Pedro Aznar en aquel momento. Acá nadie conocía a Iván Lins. Y la graba. Y es una canción con ese famoso tarareo de Pedro, que se haría famoso en el mundo, de ir cantando la melodía pero sin ponerle letra, con una especie de ulular de la voz muy característico de Pedro Aznar. Bueno, resultó el tema ser una belleza. Hay un solo de bajo increíble, hay algunos sintetizadores increíbles, un piano sonando ahí todo el tiempo. Bueno, resulta que es elegida esta canción como el leitmotiv de la telenovela de Andrea del Boca, que era un éxito absoluto en aquel momento. Y yo me di cuenta que el tema era buenísimo antes de saber que era Pedro Aznar. Por escuchar en la televisión de fondo, en la novela, esa canción, yo decía, esta canción es buenísima, esta canción, ah, claro, después me di cuenta, cuando supe bien de dónde venía la cosa, y cuando aparece en el disco esa canción, y me sorprendo, digo, ah, era Pedro Aznar, y después empecé a averiguar quién era Iván Lins. Pero bueno, vamos a escuchar Septiembre, la versión de Pedro Aznar.